No, realmente tú, para que seas realmente lo que tú deberías ser. En el siglo XIX, Kipling acuña esta frase clásica que es la carga del hombre blanco, white man's burden. ¿Cuál es la carga del hombre blanco? Expander la civilización. Eso aparece en Kant también, ¿verdad? Como que todo el deber de todo ilustrado es precisamente expandir la ilustración, liberar a aquellas áreas de la humanidad que todavía no. Exacto. ¿No es verdad? Entonces, el conocer acerca del otro, ¿no es verdad?, está fundamentando un discurso también de hegemonía, con pretensiones acerca del otro. Es lo que está planteando ahí. Juan.
Por ejemplo, a mí la ciencia política me parece la cuestión más burda que puede ser orientalista. O sea, a partir de ideales de democracia, de sistemas de partidos, sí. Y trata de imponerse a los demás países, y es una disciplina que nació en Estados Unidos, y es después la base de la legitimación a todo lo que viene, ¿no? Y me parece. Si se puede tratar con orientalismo, me estoy hablar de la ciencia política como algo
que se sincero, ¿no?
No, yo estoy en contra de la ciencia política, por lo menos la que se enseña acá, ¿no? En Estados Unidos.
Okay. Lo que pasa es que lo que tú ya estás diciendo en el fondo es que la aplicación de conceptos que se supone que son universales, una especie de gran plantilla universal.
Y quieren imponerlos y dicen, acá no hay esto y no se parece a que está los sistemas como que fueran perfectos los de Estados Unidos, de Europa. Dicen, no, acá sí, acá es algo deformado. Así es, así lo leo, entiendo de la.
Pero si tú te das cuenta que ese efecto no solamente lo admite la ciencia política. Pensemos en la historiografía independentista en el Perú. Si ustedes cogen el libro ese clásico de la independencia en el Perú de Bonilla y Spalding, ¿no es cierto? Y leen la introducción de Bonilla y Matos Mar, la primera página dice algo así: a diferencia de las verdaderas revoluciones burguesas, las revoluciones de independencia en el Perú, y está toda la narrativa, son cambios cosméticos, no fueron transformaciones reales. Y cuando está diciendo explícitamente, a diferencia de las revoluciones burguesas, lo que está apareciendo es una norma, y ante la cual nosotros solamente podemos aparecer como una excepción.
Pero en la teoría de independencia, por ejemplo, ¿cómo se rompe eso? Digamos, es una revolución, pero digamos, en la ciencia política estás. No hay eso, es legítimo.
O sea, Pablo, ya, viéndolo de esa manera, el problema de lo esencialismo y del orientalismo. O sea, ya viéndolo teóricamente, ¿cómo puedes entonces hacer una investigación? O sea, entonces no puedes definir nada por lo que es.
Bien.
Ya está. Lo de Foucault podría ser esencialista. Todo discurso es.
Exacto. A ver. A mí me parece bien interesante las consecuencias epistemológicas de esto. ¿Está bien? Porque lo que Said está diciendo es que no hay un sujeto preexistente ahí que yo pueda representar científicamente, o sea, que yo pueda conocer científicamente. Si ustedes se han dado cuenta, todo conocimiento, digamos, sobre algo, supone que ese algo es una realidad ontológica. ¿No es verdad? Ahí está. Yo conozco esta mesa porque ahí está. Yo tengo un objeto que es definible como mesa. Cuando yo digo el Perú, voy a escribir la historia del Perú. Yo estoy preexistiendo de que existe una entidad llamada Perú, ¿no es cierto?, que es historizable. Fíjense, cuando ustedes leen el libro de Mark Turner, El nombre de la historia, el punto es que no hay otra manera de hacer historia que teniendo un objeto y luego historizándolo. Ahí está, lo toma él de Rancière, ¿no es verdad? No hay otra manera. Toda historia. Y voy a utilizar la palabra historia en todos sus significados. Una historia también, un cuento, una novela, requiere un personaje, ¿no es cierto? Está un sujeto, y luego acontecimientos sobre ese sujeto o que ese sujeto está desarrollando. ¿No es verdad? Entonces, para ver historia, tiene que haber un sujeto. Y si yo hago la historia del Oriente, estoy partiendo de un supuesto, que el Oriente existe. Entonces, un día me preguntaron, ¿por qué leído la historia del Perú, que acaba de componer la historia del Perú, que se llama, perdón, que escribió Carlos Contreras, y me pidieron mi opinión. ¿Qué piensas de ese libro? Le dije, bueno, para empezar, si tú haces de la historia del compendio de la historia del Perú, es porque supones que hay un sujeto unificado que se llama Perú y que es historizable. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. No es que yo no crea que el Perú exista, digamos, ¿no es cierto? O sea, está el mapa y todo eso. Pero creer que existe un Perú con una sola historia, yo ya lo dudo, digamos, ¿no es cierto? Yo pienso que de pronto uno puede pensar que la historia del Perú, de una mujer aymara en Puno, es contada de una manera distinta puede ser contada de otra manera, desde otra posicionalidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que Said está invitando a, digamos, cuestionar, no solamente es el cómo se habla acerca del Oriente, sino a pensar si el Oriente mismo es un objeto válido de estudio, o si es una construcción ya en sí misma interesada, o si ya es una construcción discursiva en sí misma, el Oriente. ¿Está bien? Entonces, yo puedo preguntar, vamos a jugar a partir de lo que dices ahí. Si yo digo, la historia del Perú, estoy presuponiendo que el Perú existe. ¿El Perú existe como una entidad unificada que yo puedo historizar? Ya no solamente como escribo la historia del Perú, sino es supuesto. Pero digamos, Said se ha utilizado con más frutos para temas como el andinismo, los Andes, o como mi profesora María Todorova, que hace una historia de los Balcanes. Ahí está también, se habla de los Balcanes, ¿no es cierto? Siempre es como cuando hay fraccionamiento o violencia, siempre se dice, estamos llegando a niveles balcánicos de violencia o algo por el estilo, ¿verdad? ¿Cómo se crea la noción de que existe un área que son los Balcanes, ¿no es cierto? Y que tiene características esenciales. Así. ¿Sí? Ahí hay una utilización bien saidiana de eso. ¿No es verdad? Que está suponiendo que existe una historia común, que es esta área, que es los Balcanes y que tiene características, digamos, similares. Hoy Stark, que es un antropólogo norteamericano, habla del andinismo como una creación, ¿no es cierto? De que existe una cultura andina.
Pero hay diferencias ahí, él usa ya trabajos antropológicos. Okay. Él, a diferencia ahí, usa trabajos antropológicos históricos. Okay. Tiene una base un poco más, a mi parecer, un poco más, más sólida, porque Said un poco utiliza literatura, en cambio él ya, pero utiliza la idea inspirada de
Said. Utiliza literatura, óperas, utiliza un poco de todo en realidad.
Uh-huh. En andinismo, por ejemplo, lo que critica es esa antropología, se puede decir, es esencialista, pero si es un régimen de verdad, ¿qué fin político tiene esta historia? ¿Qué fin político tiene? Si es un régimen de verdad,
A ver, ¿cómo es que se construye el andinismo? Pauline Stark dice que se habla acerca de la cultura andina como poseyendo características comunes en toda el área andina, ¿cierto? Homogéneas en el espacio y comunes en el tiempo también, como esenciales, que permanecen, ¿verdad? Y esas características, digamos, todo antropólogo sabe que hay una manera de hablar de la cultura andina. Es más, uno pregunta a cualquier antropólogo peruano y dice, ¿cómo es la cultura andina? ¿Cuáles son sus características? Te va a decir. Primera, manejo paralelo de diversos pisos ecológicos. Esta murra es mi historia. Después te va a decir reciprocidad andina, que también es murra, pero que en realidad lo saca él de Marcel Mauss y Polanyi, por ahí viene. ¿Está bien? Te va a decir comunidad, viven en comunidad. Eso se instaura en el Perú desde Castro Pozo, ¿no es cierto? En 1924, este libro clásico que se llama Nuestra Comunidad Indígena. Hay como ciertos recurrentes. No es que todo antropólogo esté coludido con el poder. No es que Murra sea un agente del imperialismo yanqui. O sea, no es por ahí que lo está diciendo
Pero no son como indigenistas, pero forman la cataleta, no se disfrazaron.
O sea, no se trata de que vamos a descubrir que este hombre que tiene apariencia de poder en realidad es un lobo, es un agente encubierto. ¿Ok? De ahí, de eso no se trata, en realidad. Por ahí no va. La vinculación entre discurso y poder, en antropología podría decirse que a veces ha sido muy directa. Cuando tú coges, por ejemplo, a Eva Stritcher y ves que su libro sobre los Nuer es, en realidad, Eva Spitzer lo escribe porque está trabajando para el gobierno angloegipcio del Sudán. Ahí está, en la primera página, ahí está. ¿No es cierto? Eva Spitzer, ¿no? Gobierno angloegipcio del Sudán. O el Handbook of South American Indians que hace Stewart. Cuando uno lo ve, y uno ve que ha sido financiado por el Departamento de Estado norteamericano. ¿Por qué el Estado norteamericano estudia los indios americanos? Los indios sudamericanos. No es necesariamente que una vinculación tan directa, ¿está bien? Sino que el conocimiento para una óptica en realidad foucaultiana, ¿ok? Sirve el poder al poder, ¿no es cierto? Porque está creando maneras de apropiarse del otro, de definirlo y de definir una relación con el otro. Ese es su punto. ¿Está bien? No es que Murra sea un agente del imperialismo, es que hay una como legitimación que, digamos, gente occidental tiene el derecho a hablar acerca de cómo es el otro y a definir al otro. Y ahí es que se está jugando la hegemonía de Occidente sobre ese otro. ¿Te das cuenta? Porque nombrar, así como cuando uno ve, por ejemplo, el proyecto moderno y estos sistemas de clasificación, el sistema natural de Linneo, ¿no? 1738. ¿Han visto? Y Linneo dice, en este sistema caben todas las plantas conocidas y todas las que se puedan conocer. ¡Paz! Clasificar para Foucault es una manera también de controlar aquello que clasificas, ¿no es cierto? Establecer una relación con él, con lo que estudias. ¿Entiendes? Es empezar a dominar la naturaleza, clasificando. Entonces, para Foucault, la producción de conocimiento es un discurso, por ejemplo, botánico, es un discurso acerca de la naturaleza que en realidad está legitimando y fundamentando una relación con la naturaleza. No es casual que también a partir del surgimiento de la botánica surja esta noción de que la naturaleza es algo que uno, mediante la razón, somete, ¿no es cierto?, que uno gobierna, que uno controla, de la que uno se aprovecha. ¿Verdad? ¿Entiendes ahora? Perdón, creo que no sé si estaba preguntando.
Entonces, partiendo de lo que usted dice, profesor, este ansia de conocimiento, de registrarlo todo, es partiendo de los griegos, porque eso es lo que aparece con los griegos, es decir, podría saber que ellos, digamos, en cuestión de historia, lo que podemos llamar ciencias, es decir, ellos ya se están apropiando para conocerlo, por ejemplo, atenienses para conocer los persas, ¿no?
Claro.
Es decir, ya
o Aristóteles sobre los escitas, o sobre. Claro.
Es decir, ya desde el mismo inicio del conocimiento per se,
sí.
Es decir, ya se estaría apropiando del resto.
Eso, claro. Ahora,
una mujer no tiene que estar chupando todo.
Uno puede encontrar, digamos, un montón de precedentes y que si Foucault se limita, digamos, a cómo aparece el nuevo sistema científico a partir del siglo XVIII en Europa, ¿verdad?
Ah.
Entonces, claro, ahí está la botánica, los sistemas clasificatorios, y, ¿sí? Pero claro, tú puedes encontrar precedentes con lo que estás
diciendo. A mí lo que me está confundiendo con ustedes, también el conocimiento producido por Foucault fuera las mismas variables, sería el mismo. Entonces, así también tengo que entender a los escritores, a Foucault, a todo, bajo esa perspectiva.
Ok. Foucault te respondería, me imagino que como te digo, con lo que está haciendo, está ahí. ¿Está bien? Una frase, y luego recorrió a otra persona que se llama Bourdieu, que dice que toda práctica debe permanecer ciega a sus operaciones, digamos, ¿cierto?, para constituirse como verdad. Te voy a poner un ejemplo. Esto lo saco de Elías Palti, que es un argentino, que habla acerca de esto poniendo un ejemplo de un cuadro. El cuadro lo pintó Mark Rothko. ¿Okay? Mark Rothko era ruso, judío, se apellidaba Rothkowitz, que se migra a Estados Unidos, porta su nombre a Rothko, y expone en un museo europeo una pintura que es así. es esa, en esencia la misma. ¿Okay? Un cuadro con un lienzo en blanco. A ver, si ustedes van a pagan su entrada del museo y ven un cuadro en blanco. Este me ha estafado, ¿no es verdad? Y además está allá abajo, ¿no es cierto? O acá el nombre, Mark Rothko, el autor. Lo puede comprar, ¿no es cierto? Voy a comprar mi cuadro blanco. Y busca, ¿no es cierto? Que haya algo y no encuentra nada en el lienzo, ni siquiera esa manchita que tiene cerca. Nada. En realidad, ¿cómo interpretar esto? Lo que Díaz dice es que cuando Rothko estaba pintando esto, estaba haciendo un acto performativo. Y este acto performativo, en realidad, nos lleva más allá del cuadro. Lo que nosotros pensamos, si vemos un cuadro así, es porque está acá.
¿Qué tenía el autor?
¿Qué estaba pensando el autor cuando se le ocurrió, digamos, hacer esto? ¿O no hacer esto? No sé cómo definirlo. ¿Qué más? ¿Qué significa? ¿A quién se le ocurrió ponerlo acá? Yo podría preguntar, a ver, ¿quién compraría esto? ¿A quién se le ocurrió definir que esto es arte? ¿A un artista o a alguien que estudia arte se le ocurre que esto es arte? Por lo tanto, estoy desplazando ya no a la obra en sí misma, mi mirada, sino al contexto de su producción. O sea, aquellas operaciones que normalmente aparecen como escondidas. Es algo así como el fetichismo de la mercancía en Marx, primer capítulo del Capital. Marx dice que la mercancía en el capitalismo adquiere una forma de fetiche, porque parece tener vida propia. Y parece que circula, se compra, se vende, ¿no es verdad? Como si tuviera vida propia. Y lo que no vemos en la forma mercancía son las condiciones sociales que hicieron posible su creación como mercancía. En este caso, lo que no estamos viendo es el contexto social, ¿no es cierto?, en el que algo así, mejor dicho, que define qué cosa es arte, qué cosa no es arte, cómo circula el arte, qué valor tiene el arte, etc. ¿No es verdad? ¿Entienden el punto? Marx lo que plantea es ya no mirar la mercancía, digamos, como un fetiche, sino precisamente descubrir las condiciones sociales que generan y crean esta mercancía. ¿Está bien? Y la dotan de un valor. ¿Está bien? Entonces, volvamos. Foucault te diría, mi ejercicio no es discutir o generar conocimiento sobre la botánica, sino ver cómo es que la botánica opera y va creándose como discurso. ¿Entiendes? Entonces, yo estoy girando, ya no estoy mirando a la planta, sino estoy estudiando al botánico en sí mismo y cómo va generando su marco epistemológico, mediante el cual va a generar, entre comillas, conocimiento acerca de la planta. ¿Me dejo entender? Entonces, yo ya no voy a mirar el oriente, no voy a discutir el oriente. ¿Eh? No es que yo te voy a, en mi libro te voy a describir cómo el oriente es, sino que yo voy a estudiar cómo un conjunto de personas están creando discursivamente el oriente. A ver.
No estamos cambiando el mismo hecho de que, o sea, se construye algo por todo el estilo. Antes.
Sí.
Y eso no. Y en relación a eso, no, el existencialismo no te determina por decir que el subalterno siempre va a ser el mismo, que se trata de que haya una masa que va a ser siempre el mismo subalterno.
No, y no. Vamos a volver sobre el subalterno porque ahí está haciendo una pregunta muy importante.
Cuando te deja pensando que el que estudia a partir de esto siempre va a estudiar lo mismo.
Fíjense cómo los temas se van a comenzar a conectar en este momento, ¿ok? Cuando yo voy al archivo, o, digamos, leo un libro de, inclusive ya podríamos llamarlo terciario, digamos, de libro de historia, ¿ok? Yo tengo acceso al pasado o tengo acceso a cómo una disciplina desde marcos epistemológicos determinados se aproxima o crea a ese pasado y lo hace histórico. Entonces yo puedo hacer una historia del Perú que en realidad no mire al Perú como objeto, sino que vea cómo ese objeto ha sido creado discursivamente por historiadores desde marcos epistemológicos determinados. Ese es un ejemplo. Hay otro más. Cuando yo voy a, por ejemplo, al archivo o a la Biblioteca Nacional, ahí está, yo quiero aproximarme a la plebe urbana del siglo XIX. Obviamente, cuando yo leo, digamos, a Manuel Atanasio Fuentes, escribe sobre la plebe urbana y qué sé yo, yo no tengo acceso a la plebe. ¿A qué tengo acceso?
A la visión de Atanasio Fuentes. La visión de Atanasio Fuentes.
A la visión, a cómo Fuentes está creando una noción de plebe. ¿Te das cuenta? No es que haya una plebe empírica para que yo tenga acceso. Aquí está la plebe de carne y hueso, aquí está el señor que jugaba a carnavales. Yo tengo a la manera en que Fuentes está construyendo a ese sujeto que se llama plebe de Lima, que él nombra así como plebe, ¿verdad? Entonces, como historiadores, eso lo que nos está diciendo es que, ¿no es cierto?, nuestra mirada de nuestras fuentes tiene que ser bastante crítica, porque en la fuente no tengo acceso a la realidad en sí, sino a cómo se está construyendo una realidad, casi de una manera ambientalista. ¿Está bien? Y una vez yo leí un texto de Jeffrey Nidell sobre Río de Janeiro a comienzos del siglo XX, la Belle Époque. Es un texto bien interesante, se llama La Belle Époque Tropical, en donde en Río, en el siglo XIX, hay esta noción de que había que civilizarse, entonces se copiaba la moda parisiense, dice Nidell, ¿no es cierto? De manera que tú veías a las élites con unos sobretodos, digamos, pero con un calor horrible, ¿no es cierto?, en Río de Janeiro. En ese libro hay toda una mirada acerca de las favelas de Río de Janeiro, que en realidad son muy anteriores a las de Lima, ¿no es verdad? Ya en el 19 habían, digamos, zonas bastante tubulizadas y zonas, digamos, en las laderas de los cerros y qué sé yo, conocidas como favelas. Y hay toda esta mirada de las favelas, ¿no es cierto?, a la que uno llega a través de reportes de policía, de médicos, en esas campañas de higiene, por ejemplo, ¿no es verdad? ¿Yo a qué tengo acceso? ¿A cómo eran los pobres en Río de Janeiro? ¿O cómo se construye una noción de pobre, ¿no es cierto?, desde un marco disciplinario, que es desde la disciplina médica o desde las élites? Y lo segundo, ¿no es verdad? Entonces, yo no es que pueda estudiar los tugurios de Lima en el 19, ¿no es cierto?, a través de los informes de los higienistas o de gente como arquitectos y médicos como Eizaguirre, ¿cómo se llama? Están olvidados dos íconos que tienen este reporte sobre cómo viven los pobres en los callejones.
No sé cómo lo pronuncio,
¿ya? Entonces, yo no tengo acceso a eso. Lo que yo tengo que hacer es estudiar cómo se está creando la noción de cómo viven los pobres. Es otro, mi proyecto está girando, ¿no es cierto?, ya no hacia el cuadro, sino al marco institucional, ¿no es cierto?, en el que ese marco circula y adquiere significados. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces el proyecto de Said va por ahí. Yo estoy estudiando el Oriente. Ahora, uno puede decir que eso también es una creación de conocimiento, pero este día es una especie de meta, ¿no es cierto? Una actividad meta. O sea, en el sentido de que yo no estoy estudiando esto, sino algo que está aquí. Meta, ¿no es verdad? Por encima de... Pero bien, hay algunos puntos importantes. Hay un estilo, digamos, de escribir el Oriente y que está creando una autoridad sobre el Oriente. Eso es lo que Said te está diciendo. Ay, lo que tú estabas diciendo hace un rato.
No fue que
claro, se va creando como un régimen de verdad, porque preestablece lo que se puede decir acerca del Oriente. Y eso es bien interesante también. Cuando nosotros queremos estudiar algo, un objeto de estudio cualquiera, histórico, que ya ha sido estudiado, no hay una manera de estudiar, ¿no es cierto? O rebeliones campesinas, no hay maneras establecidas de estudiar que se convierte como en regímenes de verdad, sobre lo que se puede decir, no se puede decir de una rebelión campesina, en el Perú quiero decir. O cualquier tema histórico, ¿no es verdad? Se van creando como cánones establecidos de cómo... Entonces, está derrumbándose ahí la noción de que el texto orientalista sea una aproximación natural al Oriente. Porque si no hay Oriente, ¿no es cierto? No puede haber una aproximación natural acerca del Oriente. Y esa es la parte más fuerte, en realidad, de Said, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que estudio yo? ¿Cómo se escribe el Oriente? Puedo estudiar el estilo, ¿no es verdad? Las figuras del lenguaje, las herramientas narrativas, porque así es que se va creando este discurso. El discurso se crea en el lenguaje, con el lenguaje. Entonces yo puedo utilizar la crítica literaria precisamente para develar cómo se está creando ese discurso acerca del Oriente. Y ese es el proyecto de Said. Bien. A ver, ¿qué otros puntos más hay importantes? Los problemas en Said. ¿No es cierto? El hecho de que él sea un especialista acerca del Oriente, eso es importante. Por momentos él además no es fiel a esta idea de que el Oriente es una creación orientalista. Porque si el Oriente es una creación orientalista, no hay buenas o malas representaciones del Oriente. No pueden haber, porque no hay un original, ¿no es cierto?, que uno pueda representar fielmente. Lo mismo podría decir yo de la plebe urbana. No es que algunos autores hayan sido más fieles en, digamos, retratar a la plebe urbana. ¿Se dan cuenta? Porque no hay una plebe urbana, digamos, real. Hay miradas acerca de la plebe urbana. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que a veces ahí, sin embargo, traiciona eso. Porque hay unos momentos a finales del libro, ustedes no lo han leído todo, por supuesto, en donde él dice, trata de salvar a algunos orientalistas. Y dice, algunos han tratado de dar una mirada menos corrupta del Oriente. Y ahí como que su andamiaje teórico como que se estructura y como que resbala. ¿Está bien? Por otro lado, hay una cuestión de resistencia aquí. El Oriente parece ser construido desde Occidente, y esto cumple la razón también de construir a Occidente como sujeto, pero aparentemente no hay, perdón, esto está al revés, ¿no? Este es Oriente y este es Occidente. No hay manera de resistir ese discurso. Pareciera que es, ¿no es cierto?, un discurso apabullante, o un régimen de verdad apabullante. Y no hay nadie desde el Oriente que pueda haber tenido una contranarrativa o alguna viso de resistencia al orientalismo. Uno se pregunta eso, ¿no? De pronto era lo que te estabas preguntando tú, creo yo, ¿no? Si no hay voces discordantes.
No estamos de acuerdo, porque es, o sea, el Occidente que construye.
Ok. Probablemente la manera en que, o esas posibilidades contrahegemónicas, también hayan estado en otro ámbito autónomo. O sea, el ámbito, estaría el ámbito con pretensiones hegemónicas, que vendría a ser de las disciplinas académicas occidentales, y probablemente hayan, digamos, voces subalternas en el mismo Oriente, ¿no es verdad?, que tienen otra lógica, no necesariamente en libro escrito, por ejemplo. Porque la noción de discurso que está utilizando Said está reificando al libro escrito en sí mismo, ¿no es verdad? Pero ¿qué pasa si hay, digamos, contranarrativas entre los mismos, las mismas personas que viven en el supuesto Oriente, ¿no es cierto?, que rechazan la noción de Oriente o que proponen otra mirada y que no necesariamente recorre el mismo circuito que recorre, digamos, el libro impreso? Puede ser, ¿no es verdad? Y eso nos acercaría un poquito a lo que vamos a ver la próxima semana con Estiva, ¿ok? La noción de que ella dice el subalterno no habla, parece que el Oriente acá tampoco habla, ¿no es verdad? pero en realidad el punto es que no habla exactamente en el mismo canon, en las mismas reglas de juego del orientalismo. De pronto pueden haber, digamos, dominios autónomos en donde hablan de otra manera.
Un ejemplo de eso puede ser que, digamos, Irán al inicio del siglo XX, cuando se mantiene, cuando Occidente estaba viendo esa parte, Irán, una forma de manifestarse a través de las escuelas coránicas, pero a través de por ejemplo, el discurso de moral, ¿no? Cuando a través de, sabía que existía una literatura, no tal vez no orientalista, pero que escribía sobre ellos, como ponerlo o igual a, no sé, pues a los kurdos y a diferentes pueblos, ¿no? Y estos sacerdotes necesariamente no eran tan occidentales, pero sabían a qué se referían, ¿no? Los pocos que sabían, y las escuelas coránicas andaban, ¿no? Claro, no es un libro impreso en Londres, ¿no?
Claro,
se usaba por un académico de París, ¿no?
Entonces, de pronto hay algo que Said no está tomando en cuenta, ¿verdad? Que es una posibilidad de otros discursos, digamos, en contra de... ¿Sí? De hecho, hay muchos seguidores de orientalismo en el mundo. Hay quienes, como mi profesora que hizo sobre los Balcanes, hay sobre tal lugar, tal otro, ¿no es verdad? Pero también hay a quien se le ha ocurrido ver el occidentalismo. O sea, cómo esos definidos como otros también crean discursos que no necesariamente son académicos, ¿no es verdad? Acerca de un sujeto llamado Occidente. ¿No es verdad? Entonces podría ser algo así como que el sujeto contraataca. ¿No es verdad? No el imperio, sino el colonizado contraataca o el.
El subalterno,
¿no? Subalterno sobre contraescribe, digamos eso, ¿no?
Cuando combate el proceso subalterno este intento de hegemonía, tiene que crear una porción, una nueva vía, o se tiene que amoldar a lo mismo que el hecho de amoldar de desajuste sigue siendo chata.
Lo vamos a ver en la próxima clase con Estiva. Ella dice: el subalterno no tiene una locación desde la cual hablar. ¿Ok? Si yo quiero, digamos, hablar, ¿no es cierto?, mediante los cánones hegemónicos, dejo de ser subalterno. Eso es lo que plantea ella, yo no estoy tan seguro. ¿Ok? Vamos a ver lo que ella habla acerca de mujeres que se inmolan en la pira fúnebre de sus esposos. ¿Ok? Se lanzan y se inmolan. ¿Ok? Esa es una costumbre que abole el colonialismo inglés, porque considera que es una costumbre bárbara, pobres mujeres que están, digamos, siendo empujadas a la muerte. Y hay nacionalistas de la India que dicen: no, estas son nuestras costumbres. Ustedes ingleses no las entienden, pero estas son nuestras costumbres. Y las mujeres tienen derecho a inmolarse. Además, lo hacen por concepciones del honor, de su familia, entonces lo hacen voluntariamente. ¿Ustedes qué se meten? A ver, ¿quién tiene razón sobre esto? Uno es derechos humanos, ¿no es verdad? La noción de derecho humano. Las mujeres no deben ser sometidas a esta práctica bárbara. Y el otro es particularismo histórico. Cada cultura tiene el derecho, particularismo histórico o relativismo cultural, ¿no es verdad? Relativismo cultural, toda cultura tiene derecho a ser distinta, a tener sus propias características, sus propios rituales, sus propias creencias. ¿Por qué votamos? A ver, si ustedes tuvieran que votar, ¿por qué votan? ¿Derechos humanos o relativismo cultural?
¿Qué habla la señora que está en el volar?
Ok, Steven dice exactamente eso. El debate que se da en torno a esto es un debate en donde solamente hablan las élites inglesas o las élites de la India. Y la subalterna, y dice, la subalterna tiene voz. Y el libro se pregunta, ¿qué significa tener voz? Tener voz, de pronto, es trascender la subalternidad, ¿no es cierto?, y entrar a esa arena, ¿no es cierto?, digamos, que tiene unas reglas de juego, etcétera, que es la arena, digamos, de la política institucional y la arena donde las voces son reconocidas como legítimas. Spivak creo que no prevé algo, que pueden haber voces subalternas que sean en sí mismas subalternas. Por ejemplo, una mujer que le puede haber dicho a otra, pero lo que pasa es que no llega al archivo, no tenemos registro, que le haya dicho a la otra en secreto antes de inmolarse. No sabes cómo me aterra esto, o sea, tú quisieras no hacerlo. ¿Sí? Entonces, digamos, no va, o le hizo un niño, ¿está? ¿Por qué tenemos que decir que lo escribió o lo habló? Le hizo un niño que significaba entre ellas complicidad, ¿no es cierto? Lo estoy haciendo sin querer hacerlo. Pero eso no llega al archivo, pues, y en ese sentido no tiene voz. Entonces, también en Said pareciera que no toma en cuenta otras posibilidades, ¿no es cierto? Que no son necesariamente escritas dentro del canon, digamos, inglés, no está escrito, no está publicado en Londres, ¿no es verdad? Que pueden ser también escritos que subvierten, ¿no es cierto? O que por lo menos son contrahegemónicos a esta construcción orientalista. Y eso es algo que él no prevé. ¿Por qué Said? Said no forma parte del grupo de estudios subalternos. ¿Qué? Said ni siquiera es de la India. ¿Saben de dónde es Said? Palestino, ¿no es verdad? Bueno, era. Falleció hace unos años. ¿Sí? No, era palestino. Y su sensibilidad hacia el Oriente viene por ahí, de ser una patria en realidad, ¿no es verdad? Pero uno se pregunta, ¿cómo así esto tiene alguna relación con el proyecto de Buja? En la clase pasada decíamos que la subalternidad no estaba muy clara. Por los momentos parecían ser, ahí está, él es el subalterno porque es el pobre, él es el subalterno porque es la mujer, él es el subalterno porque, qué sé yo, el campesino, ¿verdad? O porque es el proletario. Said nos dice, nosotros no vamos a tener, digamos, posibilidad de acceder a ese subalterno en términos empíricos. ¿A qué tengo acceso yo? Pensemos. ¿A qué tengo acceso yo? ¿Ok? Pero en términos de Buja, ¿no? A los discursos que la élite crea acerca de
subalterno.
Del subalterno. Por lo tanto, tal como tú dijiste hace un rato, el indio, ¿no es verdad? El indio es una creación, ¿no es cierto? Casi como literaria, de que las élites están produciendo textos. En el 19 han leído las novelas indigenistas del 19, la isla Oraya, Ser Bueno y Será Feliz, el padre Orán. Están ahí, involucradas en crear a este personaje que se llama el indio. Yo no tengo acceso a, entre comillas, el indio de carne y hueso. Tengo un acceso a cómo se crea ese sujeto discursivo en sí mismo, que es el indio. O, para decirlo en sí, el Oriente es un efecto discursivo, dice en un momento Said. El Oriente es un efecto del discurso sobre el Oriente. El indio es un efecto del discurso sobre el indio. Es un efecto discursivo, no es una zona empírica. El subalterno, una vez que el grupo lea Said, comienza a redefinirse. Ya no como un sujeto, digamos, el pobre, el proletario, el campesino necesariamente, sino este ser que está siendo creado en el archivo, que está siendo creado por las élites. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando vayamos a la próxima clase, porque ya no nos da tiempo, a analizar la prosa de la contrainsurgencia, nos vamos a ver que está el efecto, ¿no es cierto?, de esto que está apareciendo en Said, en Buja, que ya no va a estudiar al campesino que se está levantando, sino cómo se escribe una prosa, o ya no va a estudiar a la insurgencia, al movimiento armado, sino va a estudiar a cómo se crea una prosa, ¿no ¿no es cierto? Discurso.
Hay una parte en la que dice que es la información a través de los archivos y el archivo es para construir.
Entonces Burja va a comenzar a pensar que el subalterno es una construcción discursiva también. ¿Dónde encuentro yo el subalterno? Ahí está, pues, en el archivo, en los textos del archivo, donde están sus voces reprimidas, sus voces corregidas, donde está la gente que va a describirlos, ¿no es cierto?, para reprimirlos, ahí está el subalterno. ¿Verdad? Es una construcción discursiva. Por lo tanto, yo no voy a estudiar al subalterno de carne y hueso, e inspeccionar al subalterno o sorcionar. Yo voy a estudiar a todo esto, ¿no es cierto?, que se escribe y que crea el subalterno. Y voy a considerar al subalterno como un producto de ese discurso sobre él. ¿Se entiende? Entonces es un efecto discursivo también. Entonces, si yo analizo el discurso, lo que voy a ver es cómo se está creando al subalterno. Esquiva, que es filósofa, va a decir algo bien interesante. Va a decir, si el subalternista quiere... Así como decías ahí, ¿no? el orientalismo es una creación, perdón, el oriente es una creación orientalista. Si yo, como subalternista, historiador del grupo de estudios subalternos, quiero estudiar la conciencia del subalterno, voy a estar coludido en la creación del subalterno. Estoy haciendo lo mismo que hacen las élites. Mi proyecto crítico no es hacer lo mismo, no es decir, donde dicen las élites, donde dicen, los subalternos son irracionales, yo decir, no, los subalternos son racionales, porque ahí yo también me estoy configurando como sujeto que tiene derecho a construir al subalterno y a representarlo y a hablar por él. O sea, estoy también produciendo un discurso que en última instancia me ubica a mí, ¿no es cierto?, como quien tiene el poder de la representación. El subalternista tiene que resistir, dice Stiva, ¿no es cierto?, el impulso de ubicarse como élite, que es casi como reemplazar a una élite y decir, no, yo lo voy a representar de una manera mejor, más justa, más humana. Hay que resistir eso. Esa es como la tentación, digamos, de nuestro oficio como historiadores. A ver, Fuentes está siendo poco objetivo. Al describir a la plebe urbana, yo voy a ser objetivo y voy a yo describir a la plebe urbana. No, pues, Stiva te diría: lo que Fuentes estaba haciendo era constituirse como una voz autorizada para hablar acerca de la plebe urbana. Tú estás haciendo lo mismo, o sea, te estás constituyendo como élite, lo mismo. Como el que tiene el poder de representación, como el que tiene el derecho a hablar, como el que tiene el derecho a representar. Tienes que resistir a ese impulso, porque si no estás coludido en la propia subalternización.
¿Te quiere completar una forma de conocimiento?
Entonces, yo más bien, en vez de acceder al subalterno, lo que yo voy a es acceder al discurso acerca del subalterno, lo cual me está haciendo tirar del cuadro a todo lo que está detrás del cuadro, a lo que crea el cuadro, precisamente. ¿Entiendes el punto? Entonces, yo voy a estudiar cómo las élites van creando imágenes, discursos acerca del que se levantó, acerca del que actuó. Exacto, porque el subalterno no se autorrepresenta. Yo tampoco puedo decir, digamos, como el subalterno no se representa, yo le voy a representar. Ahí está, ¿no es cierto? Yo poderoso lo represento. Porque él no se puede representar, pobrecito. No tiene voz, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hablar por él. Entonces lo cojo como muñeco de ventrílocuo y hago lo mismo que hacía la élite, ¿no es cierto? Cojan al indio como muñeco de ventrílocuo en sus novelas y hacerlo hablar. Ahora, ¿qué lo voy a hacer mejor? Porque yo sí soy objetivo, soy simpático, o sea, me simpatizan los subalternos. nada, resiste a eso. ¿Ok? A ver.
Entonces, quedamos en la simplificación de que el subalterno es aquel que no te representa, por lo tanto, lo que no escribe sobre sí mismo. Y por tanto, de que no puede haber historia de los subalternos nunca.
Es que escribe
en otro código.
¿Ah?
En un código que no es el de la élite misma.
Claro.
Puede ser bailes, por ejemplo, puede ser teatro.
Claro, de pronto escribe un ritual, de pronto escribe en su propia práctica de alzamiento político, ¿no es verdad? Pero yo no voy a tener acceso a su conciencia, a su voluntad, ¿no es cierto? A por qué actúa como actúa. ¿Sí?
Sí. Pero sí puedo acercarme mediante él interpretándolo. ¿Puedo entablar con él un diálogo? Tampoco. Porque debe haber un margen quizás para poder hacerlo.
Yo pienso una cosa, Steve ha pensado otra, ¿ok?
Hay una cosa curiosa de su estudiante de texto de Lupa que dice que el historiador solo ve, por ejemplo, el tema de la solidaridad con la rebeldía, no el subalterno. Pero más no
me he
controlado que diría la traición.
La traición.
Ajá, sí, lo tengo
muy bien. Claro, es que precisamente cuando yo asumo que tengo el poder interpretativo, ¿no es cierto? De pronto lo que eso esconde también es la posibilidad de que yo también seleccione, edite, calle al subalterno cuando, ¿no es cierto? Cuando se opone a mi interpretación, ¿no es verdad? Ahora. Hay un punto bien importante, ¿ya? Digamos, hasta filosófico, si uno quiere aquí. ¿No es verdad? Porque tampoco Said está diciendo, para hacer una verdadera representación del Oriente hay que ser oriental. No está diciendo una cosa así. O para, digamos, las mujeres en la historia han sido mal representadas, porque en la historia la han escrito los hombres. En cambio, si describen a mujeres van a representarlo de una mejor manera. ¿Por qué? ¿No es verdad? No necesariamente, ese no es su punto crítico. ¿Está bien? Entonces, de pronto, yo no sé si es que yo pueda entablar o establecer una posibilidad de interpretación correcta. De pronto, ahí te diría que es la posibilidad de apropiarte al subalterno.
Porque por definición esa es una interpretación, no estoy haciéndolo hablar, estoy interpretando acorde a mí mismo. Entonces ya ahí yo implico la incertidumbre y mis propias limitaciones y perjuicios.
Exacto. Entonces, tal vez si quieres interpretar, la única manera es que seas muy claro respecto a cuáles son los supuestos, cuáles son tus marcos epistemológicos que guían tu interpretación.
Y mis prejuicios también.
Exacto, pero a veces, los prejuicios inconscientes son inconscientes, ¿verdad? Por definición. Entonces, bueno, Said va a tener ese efecto, va a decirle a Buja Valera, Said va a decir, caramba, mi proyecto de pronto tiene que girar, no puedo yo hacer la historia del subalterno acá en mi hueso, interpretar su conciencia, de pronto voy a girar a ver cómo se escribe acerca del subalterno, cómo se le produce al subalterno, porque además como historiador es todo a lo que tengo acceso. Entonces no vamos a poder entrar a la prosa en estos momentos, pero lo hacemos para la próxima semana. Perdón que no hayamos acabado. Pero
la prosa.
¿Ah? No, vamos a empezar con la prosa, pero para la próxima semana toca un paso, ¿no
es verdad? Sí.
¿Ah? Sí. Entonces les voy a pedir que sean bien pacientes con Spiva. De verdad, no son ustedes, son es ella. ¿Ok? Es bien filosófica. ¿Por qué filósofo? ¿Ok? Entonces, es compleja de leer. Un alumno llegó una vez a una clase y le dijo, esto es en sánscrito, no he entendido nada. Si ustedes se sienten así, incluso yo hice algo en un curso pasado, es eliminemos esta nota, olvídenlo. Léanlo, dan el paso, pero en ese caso lo hice. ¿Está bien? Porque de verdad no se había entendido. Entonces, ya, pues, eliminamos. No, ¿está bien? Pero yo no se lo estoy diciendo que lo estoy, no se lo estoy diciendo desde ahora para la próxima semana. Hagan el esfuerzo de leerlo. Den el paso. Y si va mal, lo eliminamos. Pero tú no quedas en el esfuerzo. Es un texto corto, pero mucho más denso que el de Saí. ¿Está bien? Lo que importa es hacer el intento de entender su lógica. Y cuando llega a la parte de las viudas, ya, pues eso ya se entiende. Además, ya le dije que se trata de la parte de las viudas, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya como que todo, si entendieron la parte filosófica, ya al final tú dices, sí, esto, todo el texto tiene sentido. ¿Ok? Entonces, lo dejamos ahí. Si tienen sus preguntas, por favor.